Bueno, vamos a empezar con la sesión, con esta sesión, y antes de empezar, vamos a recordar un poco qué ha ocurrido en cada trabajo o qué resultados habría. En el primer trabajo, lo que decía es que nos vamos a encontrar con que vamos a diferenciar entre autoestima y autoconocimiento, que no tienen nada que ver la autoestima con el autoconocimiento. No tiene nada que ver. Entonces, la mayor parte de la gente piensan que no se quieren a sí mismos, pero no es que no se quieran, es que no se conocen. Y esto genera muchos problemas. Porque se intentan hacer ejercicios, trabajos, afirmaciones de amor propio. Uno se hace regalos. No sé, sigue las pautas que te enseñan para tener autoestima. No, no conozco esas pautas, pero me las imagino. Pero ¿cuál es el problema? El resultado, a veces sí hay una mejora, pero el resultado sigue siendo el mismo porque el problema es que no hay un conocimiento de uno mismo, hay una negación. Y ponía de ejemplo que esto es como cuando vemos una persona por la calle y decimos, esa persona me cae mal. Y decimos, ¿pero por qué te cae mal esa persona? Porque sí, no lo sé, no me preguntes. Pues esto es lo mismo, ¿no? No es una falta de cariño, es una falta de conocimiento. A lo mejor conocemos a esa persona y nos cae genial. Lo mismo, a lo mejor nos conocemos a nosotros mismos y nos encantamos. Y desde mi perspectiva, yo diría que casi el 100% de las personas que dicen tener poca autoestima, realmente el problema que tienen es que no se conocen en absoluto. Entonces el primer ejercicio nos llevaba a ese punto y nos llevaba a darnos cuenta de cuántos esfuerzos hacemos por mejorarnos, por cambiarnos, por sentirnos mejores, pero que no tienen sentido esos ejercicios. No tienen sentido porque primero hay que conocerse. Si no te conoces, ¿cómo te vas a cambiar? El siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio os pedía que os replanteaseis qué había en el presente, en vuestra vida, con qué os nutrís, qué pensamientos, qué actividades hay a lo largo del día. Y en mi caso ha sido muy interesante, ha sido muy curioso descubrir no los elementos con los que yo quiero rellenar mi vida, sino los elementos que vienen externos y yo no puedo impedir que estén ahí. Cómo hay muchos aspectos en mi vida que me condicionan y yo no los he elegido. Y me he puesto a meditar sobre esos aspectos, por qué están ahí, qué generan en mí, qué actitud tengo para recibir esos elementos en mi vida. Entonces, ahí tenemos un trabajo muy interesante que el resultado iba a ser, y posiblemente si seguís haciendo ese segundo ejercicio que está publicado en la web, el resultado va a ser que empieces a alimentarte mejor en tu vida, de mayor conciencia, de dicha, de apertura, que seas más consciente de qué elementos hay en equilibrio o desequilibrio. Bueno, no creo que uno no se conozca por educación. Uno no se conoce porque en nuestro sistema actual se fabrica un individuo y tú tienes que ser ese individuo, no puedes ser tú. Tienes que ser eso que te han enseñado a ser. Hay una negación a la naturaleza esencial humana. Pero ese es otro tema. El siguiente ejercicio era para desligarnos, desvincularnos de agentes externos que tengan más poder sobre nosotros y recuperar el refugio interno, recuperar la coherencia, estar dentro de nosotros, con nosotros mismos, sentirnos, amarnos, vivirnos plenamente y disfrutar de ello. Entonces, en el último ejercicio contaba lo importante que es encontrar el propio refugio. Encontrar que estamos en casa, que hemos aterrizado en casa. Y estas han sido las últimas 2 horas que os invitaba a pasear, a hacer el deporte, a daros una ducha, un baño, a moveros. a estar en actividad. Y entonces ahora viene un ejercicio muy interesante que en el nivel donde estamos trabajando, en este nivel que estamos trabajando, lo que vamos a utilizarlo es como una retrospectiva más general y vamos a descubrir qué emociones nos generan las situaciones de la vida. Ya estamos en nuestro cuerpo, ya estamos afianzados con una determinación de conocernos. Entonces ocurren cosas fuera y yo voy a mi cuerpo. Eso es lo que hemos trabajado en el ejercicio previo. Entonces ahora ocurren cosas fuera, yo voy a mi cuerpo y observo qué es lo que siento, qué reacción hay en mí con lo que está ocurriendo. No tengo por qué analizar lo que está ocurriendo, porque yo no puedo saber lo que ocurre fuera de mí. Tengo que analizar lo que ocurre en mí. Este es el objetivo de este trabajo. Es muy profundo, mucho más de lo que creemos. Pues por ejemplo, no, imaginaros, vemos una noticia de algo intenso, grave, lo que queramos, vemos la noticia y hay una emoción en nosotros. Entonces normalmente nos salimos de la emoción, nos desvinculamos de la emoción. ¿Cómo? Creyendo que la emoción lo ha generado algo externo. Esto en la vida realmente genera conflictos muy graves, emocionales, mentales e incluso físicos, porque culpamos a lo externo de lo que estamos sufriendo. Entonces vivimos algo y mucha gente está convencida de que lo que sufre o siente, lo que vive, es por culpa de. Pues lo que vamos a hacer en este ejercicio es simplemente ocurre lo que sea, aunque simplemente sea que escuchéis mi voz, que no sepáis entrar aquí en la sala o escuchar bien, o que hay demasiado ruido fuera, lo que sea. Entonces miráis, vais al cuerpo, como hemos aprendido en el ejercicio anterior, y ahora vais al cuerpo y sentís, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué reacción tengo? Independientemente de lo que ocurra fuera. No me importa tanto lo que ocurra fuera. Lo que me importa es la reactividad que hay en mí. No solamente este ejercicio nos va a ayudar a desarrollar la inteligencia emocional, sino que además nos va a ayudar a responder con mayor equilibrio y estabilidad a las cosas que nos rodeen, a saber estar presentes. Hay muchas cosas en la vida que ocurren que no podemos cambiar y nos altera mucho, nos genera mucha ansiedad. Y esa ansiedad dificulta que aquello que sí podemos hacer, aquello donde sí podemos movernos, nos quedemos paralizados, no sepamos diferenciarlo. Entonces este ejercicio nos va a ayudar a ir hacia adentro, sentir lo que hay en nosotros y desvincular esa emoción de lo externo. Resolver nuestras propias emociones y nuestros propios conflictos. Esto es vital, esto es esencial en la vida. Y va a hacer un cambio. Fijaros cómo, para que lo entendáis, la mayor parte de las culturas que están más arraigadas a la tierra, a la naturaleza, cuando tienen una enfermedad o un conflicto, lo primero que piensan es qué puedo hacer para que ya no esté este conflicto, qué puedo comer, qué ejercicio tengo que hacer, qué cambios tengo que hacer en mi vida. Pero en Occidente, en nuestra cultura, cuando hay una enfermedad o un conflicto, lo primero que hacemos es pensar de dónde viene, qué hice mal, quién me ha hecho daño para yo tener esto. Pues este tipo de ejercicios nos va a llevar a un cambio de paradigma hacia una acción responsable y respetuosa con el entorno. Y muchas veces, si lo hacemos bien, nos llevará a hacer las paces con la familia, con todos, porque nos daremos cuenta de que la emoción está en nosotros, no en el exterior, y van a ocurrir a nuestro alrededor millones de cosas, y esas cosas que ocurren son independientes de nuestra reactividad. Nosotros somos responsables de nuestra reacción, de nuestra reactividad. Entonces, a la hora de tener cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier reacción, en vez de pensar de dónde viene esta reacción, tenemos que pensar qué tengo que hacer ante esto. Pues si tengo sed, ¿qué tengo que hacer? Bebo agua. No me voy a poner a pensar ¿Y desde cuándo tengo sed? ¿Hace cuántas horas tengo sed? ¿Por qué tengo sed? No, no tiene sentido. Lo normal es que tengas sed y bebas agua. Pues esa desconexión de la naturaleza y esa desconexión de lo esencial hace que problemas que son minios se crezcan y se expandan y de repente nos encontremos con barbaridades en nuestra vida. Y por ello este ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer es muy sencillo, se divide en dos partes. La primera es muy parecida al ejercicio anterior. Siento el cuerpo, siento lo que pasa en el cuerpo y me quedo en ese refugio, en esa sensación de que estoy en mi hogar. Y la tercera, siento lo que está ocurriendo ahí. En el mismo trabajo de abrazo al dolor, que ya hay ejercicios en mi web para ello, que ya los hablamos, pues se puede hacer algo parecido. No funciona este ejercicio si no hay calma mental. O sea, no funciona si estás pensando las cosas. Porque tu pensamiento te va a enredar y te va a llevar a sacarte de ti. Entonces no te va a permitir enfrentarte al problema. No te va a permitir sentir la emoción. Te va a sacar de la emoción. Va a ser tan hermoso como descubrir ese dolor, esa dolencia, ese malestar, centrarse en él y descubrir qué ocurre en nosotros. Yo realmente pienso que el desarrollo espiritual no sirve para curarnos de las enfermedades. Sé que esto para mucha gente es una barbaridad, porque normalmente creemos que a través del desarrollo espiritual nos curamos de todo. Pero a lo mejor no es así. A lo mejor hay cosas que hay que vivirlas. Las personas no tenemos ese poder de elegir cuándo nacer y cuándo morir. Eso nadie ha elegido en nacer. De pronto estás aquí. Y tampoco has elegido ni el sexo que tienes, ni la forma de la vida. Eso no lo has elegido. Eso todo se da. Entonces, la búsqueda espiritual como una búsqueda para curarse de los problemas no nos va a llevar a algo profundo, nos va a llevar a algo limitado. Ese aspecto limitado es muy positivo porque nos va a llevar a un estado en el que estemos más a gusto con nosotros mismos, nos queramos más, estemos más en paz, independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor. Pero va a ser una búsqueda que se quede a la mitad, porque no vamos a poder profundizar, ya que nuestros objetivos no son encontrarnos a nosotros mismos, ni conocernos, ni expandir la mente, sino que los objetivos son estar mejor. Igual que la persona que tiene un camino espiritual o una búsqueda espiritual para tener capacidades o poderes, pues no va a llegar a profundizar en ese camino por más que quiera, porque su anhelo, su deseo está limitando a dónde llegará. Entonces, sí es cierto que a través del camino interior muchas dolencias puede ser que cambien y que se sanen, pero sobre todo lo que ocurre es que aprendemos a amarnos independientemente de esas dolencias. Aprendemos a estar muy bien con nosotros mismos independientemente de todo lo que pase. Entonces nos enfrentamos de otra forma, con otra fuerza, con otro cariño a la vida, y esto genera cambios completos. Pues ya he dicho en muchas ocasiones que el mayor problema es la resistencia que ponemos. La pregunta que me estás haciendo no tiene lógica. Son muchas preguntas en una. No es real esa pregunta. Sí existe el libre albedrío y existe la libertad, pero si mi dedo meñique del pie izquierdo tiene libre albedrío y decide escaparse del cuerpo, somos un todo, una gran conciencia. ¿Por qué mi parte más egoica o más caprichosa o más necia va a tener más poder y más determinación que mi corazón? Creo que es algo bastante sencillo. La arrogancia de creer que el libre albedrío consiste en que uno va a conseguir todo lo que quiere no es real. A veces hay enfermedades que no se pueden curar y no pasa nada. Eso no pasa nada, eso no es algo horrible. es parte de la vida. Lo que sí es algo extraño es que alguien nunca enferme y fallezca con 1000 años a saber qué hace para hacer eso. Eso no, no es tan sano, eso no es tan natural. Lo natural es envejecer, que el cuerpo cambie, que a veces lloremos, a veces estemos felices, eso es natural. Lo que no es natural es no vivir el abanico de color de la vida. Ahí hay un problema. Y hay un problema en la espiritualidad que se basa en la búsqueda de la vida eterna, que posiblemente muchos aquí pues no lo conocéis, pero hay un montón de trabajos realizados para vivir eternamente horribles, donde se le chupa la energía a otros. Y parte de las técnicas que hemos trabajado en el día de hoy nos protegen de ese tipo de situaciones. Pero también es muy bueno que nosotros aprendamos a aceptar, a entender que a veces ocurren cosas. A veces ocurren cosas que no podemos comprender, que el ego no puede comprender. Y entonces, bueno, pues vamos a pasar a este trabajo. Nos relajamos, respiramos. Y vamos centrando la atención en la respiración. Inhala, exhala y siente tu cuerpo. Estás en tu casa. Estás en tu hogar, en ti. Inhala y exhala tranquilamente. Y siente que estás en ti. No puede haber dudas, estás en ti. Siente tus pies, tus piernas, tus caderas, tu espalda, tu pecho, tu vientre, tus brazos, tu cabeza, el cuello, siente que estás en ti. Tal vez haya un mundo inmenso fuera de ti, pero el único del que tú eres responsable y que debe preocuparte es el mundo que ocurre en ti. Para todo lo que hay fuera, tan solo eres una hormiguita. Estás en ti. Relájate, estás en casa. Nadie puede saber lo que hay ahí. Es la vivencia de ti contigo. En ese lugar no hay dudas, hay seguridad, encuentro. Siente el silencio del espacio interior. Siente tu casa. Algunas personas, huyendo de sí mismas, corriendo, buscan expandir ese espacio y fundirlo con el todo. Pero calma, calma esa ansiedad y esa prisa. Dentro de ti ya está el mundo entero. Siente esa relación íntima que tienes contigo. Inhala y exhala y siente que estás en tu casa, en ti. No te falta nada ni nadie. Y vamos a ir sintiendo, escuchando todas las emociones que ya hay ahí. Si quieres tratar una emoción en concreto, adelante. Si no, simplemente observa tu estado emocional actual. En el mundo ocurren cosas constantemente externas a ti que no puedes controlar. Incluso mi voz no lo puedes controlar. El aire, la temperatura, no lo puedes controlar. Y siente qué ocurre dentro de ti ante todas esas cosas que te abruman desde el exterior, tocándote, llamándote, acariciándote. Siente qué está ocurriendo en ti. No importa lo que sea que ocurra fuera. Tú céntrate en la emoción que hay en ti. Tal vez es un ruido o una incomodidad del cuerpo. Tal vez un mosquito. ¿Qué pasa en ti? ¿Qué estás sintiendo tú? Es momento de diferenciar entre ese objeto externo que no existe, que no es real en tu mundo interior, y aquello que sí está en ti. Toma conciencia de la emoción que hay en ti. ¿Cómo se mueve esa emoción? ¿Dónde surgen esas sensaciones? ¿En el estómago? ¿Es tu cabeza la que se altera cuando escucha cosas que no entiende? ¿Está tu cuerpo relajado o se tensa ante los estímulos externos? Observa. Observa en ti. ¿Qué está ocurriendo en ti? ¿Existe un único pensamiento de dolor que genera todos los demás? Y es la sensación de que estás separado. Tu ansiedad por buscar fuera, por escuchar, por recibir, no es más que una extensión de ese pensamiento, de esa idea de que estás separado. Vuelve entonces a ti y siente que estás en ti. Independientemente de lo que ocurra afuera, estás en ti. Bien, almas hermosas, este es el ejercicio. Como veis, es muy sencillo. Vamos al hogar, vamos dentro de nosotros y entonces sentimos lo que ocurre. Da lo mismo lo que sea que hay fuera. Sentimos lo que ocurre en nosotros. Y con el tiempo, lo que esto genera es coherencia, porque uno está hablando y sabe lo que está sintiendo mientras habla. Que esto no es una tontería, pues mucha gente habla y habla y habla desde una emoción dañina y no sabe que tiene esa emoción. O sabe que tiene esa emoción, pero no sabe lo que está diciendo. Pues este ejercicio vamos hacia adentro y simplemente desde dentro vemos qué estoy sintiendo. Entonces, lo podemos hacer leyendo un poema. Leemos un poema pequeño de Rumi, de Tagore, y vamos a nuestro centro. Y entonces sentimos, ¿qué ocurre? Y cuando vemos lo que ocurre y sentimos lo que ocurre dentro, se empiezan a mover las cosas. En el corazón no hay tristeza, pero sí que hay una sensación de separación, de ruptura, de quiebre. El dolor original es la sensación de que estamos separados de. Y eso nos lleva a tener tantos conflictos emocionales. Entonces, cuando vamos acercándonos dentro de nosotros, vamos sintiendo esa herida. ¿Por qué las personas no son capaces de meditar? Porque no quieren sentir esa herida. Simplemente es la herida de creer que estamos solos, abandonados, separados. Y como estamos solos, abandonados, separados, empezamos a fabricar mentiras, a alimentar mentiras. Y entonces la herida se cristaliza. Y cuando analicemos, es una forma de hablar, cuando observemos cada una de estas emociones, cada una de estas sensaciones o reacciones que hay en nosotros, vamos a descubrir que todas ellas vienen de esta misma herida. Entonces, si mañana vemos unas noticias o lo que sea, y en nosotros hay una reacción fuerte emocional, vamos al cuerpo, sentimos la emoción, sentimos cómo es esa emoción, dónde está, e inmediatamente nos daremos cuenta de que esa emoción lleva en nosotros más tiempo que la noticia. Nos daremos cuenta de que esa emoción estaba ahí antes que la noticia. Simplemente esa noticia reactivó esa emoción. La emoción de la separación, la ruptura, se supone que se origina cuando se origina la vida o esta manifestación. Es propia de esto que vivimos, de este sueño. Sin esa experiencia o esa sensación no podríamos vivir la vida que tenemos. Es necesaria. Sin embargo, esa visión de separación, de dualidad, cuando nos la creemos demasiado, alimenta muchas tristezas y muchos dolores. Pues os invito a que estas 2 horas, algunos habéis dicho de escribir, os iba a invitar a que ahora no escribieseis, pero bueno, si queréis escribir, escribir. Tenemos ya, la siguiente sesión va a ser a las 9. Entonces este es un tiempo ya de calma. ¿Qué es interesante hacer en este tiempo? Recapitular. Si podemos recapitular, entonces podemos dibujar los pedazos de nosotros que tenemos que atraer del pasado, las cosas que hemos perdido. No hace falta que las recordemos, sino simplemente que inhalemos todos los aspectos de nosotros. Podemos colocar la habitación, las cosas, la casa, porque se nos han aclarado algunas ideas y eso se puede manifestar a nuestro alrededor. Ahora sí podemos hablar con ese familiar o con esa persona y decirle, no decirle lo que ha pasado mal, sino lo que sentimos. No le decimos, me hiciste daño, ¿no? Eso sería muy desagradable, muy grosero, no ayudaría. Le decimos, yo me siento de esta manera. Ahora sí podemos o escribirlo aunque sea, porque estamos conectando con nuestro cuerpo, con nuestra emoción, independientemente del pasado y del futuro. Entonces ahora una discusión no sería una pelea ni una confrontación. Estaría basado en una realidad, no en una venganza o en un rencor del pasado, estaría basado en lo que sentimos ahora. Entonces podemos acercarnos a alguien y ya, ahora sí que podemos decir que independientemente de lo que pasó hace 10 años, independientemente de lo que pasará dentro de 10, ahora mismo nos sentimos de esta forma. Podemos también decir, no soy capaz de entender lo que pasó, no sé lo que ocurrirá, pero hoy me siento así. Porque estamos conectados con este momento y con este sentir. Y eso nos aclara muchas cosas. También las personas que sufrís ansiedad en la comida, en la manera de ser, en la vida, pues ahora podéis tener una serie de herramientas que os pueden ayudar para salir de esa ansiedad y es muy bueno que anotéis cuáles son. Y por último, pues luego solo trabajaremos para hacer los sueños felices. Por último, de este trabajo, quien quiera hacerme una pregunta, que no sea por audio, por favor, me la podéis mandar al email. Lo pongo aquí. Una pregunta, ¿vale? Y otro día sí me gustaría hacer un vídeo de YouTube con las preguntas que me hacéis. No preguntas personales, preguntas de la vida que penséis que le pueden ayudar a otras personas. Bueno, y nos vemos luego la noche. Muchas gracias.